Él no nos ha hecho para vivir solos. Señor, te pedimos que tú bendigas esta prédica. Abre nuestros ojos e inclina nuestros corazones. Nadie más tiene la palabra de vida. Estamos mirando hacia ti, Señor. Estamos confiando en ti. Estamos anticipando, listos para lo que tú quieres decirnos. Te pido que yo me vuelva más chico, pero tú más grande, y que tú seas nuestro tesoro más grande. En nombre de Jesús. Amén. Si tienen una Biblia, Romanos 4, del 13 al 25. Romanos 4, del 13 al 25. El próximo domingo terminamos el libro de Tito, pero hoy día vamos a estar en Romanos 4, 13 al 25. Amigo, ¿qué dirías? ¿Qué sería lo que tú dirías lo que necesitas más que cualquier otra cosa en este momento? A ver, piensen en eso. Si yo diría, ¿qué es lo que tú crees que necesitas? ¿Qué serían las dos o tres palabras que tú dirías? Son tus necesidades. Necesito que mis amigos me quieran, que mis niños me respeten. Necesito que mi esposo hable conmigo. Necesito más dinero, casa más grande. Necesito perder peso. Necesito una esposa, un esposo, un cónyuge. Necesito un amigo. ¿Qué pondrías en tu lista? Las necesidades que sentimos no son ocultas del Señor. Él sabe y a Él le importa. A él le importa suficientemente para darnos bendiciones que ni siquiera merecemos. Y también le importa suficiente como para no darnos las cosas que nosotros pensamos que necesitamos. Porque Él sabe si esas cosas son diferentes de lo que Él sabe que necesitamos. Él no es como una máquina de gaseosas, que si pones el dinero perfecto, sale las cosas más deliciosas que quieres. Él es un padre que es sabio, y Él sabe lo que es lo mejor, y Él quiere lo que es lo mejor, y Él tiene el poder para lograrlo. Entonces, Mateo 6:31 dice, por lo tanto, no seas inquietos diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué nos vamos a vestir, porque los gentiles buscan todas estas cosas y vuestro Padre Celestial sabe que necesitas, pero busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Amigo, ¿sabes qué significa esto? No es una palabra así flotante, es algo. Significa algo. ¿Qué significa? Esto significa que nuestra mayor necesidad, esa listita, lo que más necesitas hoy, mañana, a los 8 años o a los 90 años, es tener fe, fe en el Dios que salva. Mejor que tener notas buenas, mejor que un esposo mejor o una casa más grande. En todos tiempos, nuestra necesidad mayor es tener esperanza, confianza en el Señor que nos redime. Eso es lo que significa buscar el reino del Señor, vivir por la fe, vivir en fe en el Señor que resucita. Aquí vamos a leer Romanos 4. Porque la promesa de Abraham y a sus descendientes de que él sería heredero del mundo no fue hecho por el mundo de la ley, sino por medio de la justicia. Porque si los que son los de la los son herederos, vano resulta la fe y anula la promesa, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para todos los la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es el padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son. Abraham creyó en esperanza, contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a los que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, pues que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubea con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando la gloria a Dios, estando plenamente confiando de que Dios había prometido, por lo cual también su fe le fue contado como, y no solo por él fue escrito esto, sino también por nosotros, a quienes será contando, como los que sean en aquel que levantó a los muertos, a Cristo nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. La fe que nos salva es nuestra mayor necesidad. Esto, el Dios que levantó a Jesús de la muerte va a hacer lo que Él ha prometido. Eso es tu mayor necesidad. Y en este capítulo, en la parte segunda de este capítulo, Pablo está escribiendo a cristianos en romano y está contestando preguntas sobre la fe. Esto es lo que nosotros vamos a preguntar. ¿Qué requiere la fe? ¿Por qué es importante la fe? ¿Y cómo sabemos que nuestra fe no es en vano? Nuestra fe en Cristo no es en vano. Empezamos con el primero. ¿Por qué es la salvación importante? Es la fe importante. La salvación viene solo a través de la fe. Del 13 al 17. Nos dice tres veces la promesa. Habla tres veces de la promesa. La promesa que Dios hizo a Abraham. El libro en el libro de Génesis, Dios promete a Abraham dos cosas increíbles. Le promete tener descendientes y una tierra donde él puede habitar, donde ellos podrían habitar. Estamos hablando de mucho más que un grupo de nietitos viviendo en un lugar cualquiera. En Génesis 22 dice, poseerán las puertas de sus enemigos y tu simiente será bendecido todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces, ¿quiénes son los descendientes? Los descendientes vienen a través de Isaac. En el 16 vino a través, la promesa fue traída. Ahora bien, la promesa fue hecha a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendientes con referencia a muchos, sino más bien a uno, a tu descendencia, es decir, Cristo. Esto está en Gálatas. Entonces, ¿qué es el punto? Que el Hijo de Dios, el que triunfó sobre el pecado y la muerte, es el heredero, y nosotros bendecidos por eso. ¿Qué es la tierra? Esa tierra es un territorio en el mar Mediterráneo. Pero ¿cómo es esa promesa? En la nueva manera de relacionar con Dios que Cristo estableció mediante su muerte en la cruz. ¿Cómo es esto? Es parte del nuevo cielo, de la nueva tierra. Algo pasa, y esto dice en Apocalipsis. No solo es esa tierra, pero es para toda la tierra, en el pasado y en el futuro. El reino del mundo ha venido a ser reino de nuestro Señor y de salva. El que dice que haga luz, hay luz. Dice Lázaro sal y Lázaro sale de la tumba. Es el Dios que todavía hace a un corazón espiritualmente muerto, lo trae a la vida. Y hace traer la vida a ese corazón muerto. Es el único Dios. La salvación solo viene a través de fe en el Señor. Esa es la respuesta. Entonces, la pregunta número dos es, ¿qué requiere la fe? Número dos, ¿qué requiere la fe? Esto es lo que requiere la fe. Dios va a hacer lo que Él dice que va a hacer. Eso es el 17. Entonces, claro que sí. Eso es muy significante. La fe confía que el Señor va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Por ejemplo, ¿qué ustedes llamarían a un señor que es que tiene negocios, que pone hace en un papel, este va a ser mi negocio y vamos a hacer mucho dinero? Yo diría que ese señor es un arrogante que no sabe, porque solo tiene una idea en un papel escrito. Es solo una idea. Tal vez es una buena idea, pero él no ha hecho nada. Él no tiene su negocio, solo escrito en un papel. Pero no es así el Señor, porque cuando nuestro Señor dice que algo va a pasar, pasa. A ver, pensemos. Él puede hablar de cosas que no existen, de la misma manera que Él puede hablar sobre las cosas que ya existen. Porque esas cosas que no existen, a través de su poder, van a existir. A ver, veremos en el 17. Él habla sobre los descendientes de Abraham como si fuesen en el pasado. En el futuro. Sus descendientes en el futuro. Porque cuando Él habla, ya es hecho. En Isaías 55 dice que mi palabra nunca va a volver ¿qué encuentras cuando lees toda la palabra del Señor? Cuando Él dice algo, Él cumple su palabra. Eso es lo que la fe requiere. La fe requiere que el Señor va a hacer todo lo que Él ha dicho que va a hacer, hasta cuando todo lo que estamos viendo y viviendo y todo lo que sentimos en nuestra vida, oímos de la gente alrededor de nosotros, cuando todo eso no parece que no puede pasar. ¿Alguna vez se han sentido así? Miren el 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. Contra esperanza. Ahora, Pablo, sabemos que no sabes, Pablo. Él creyó en esperanza contra esperanza. Qué difícil. ¿Qué es eso? Ahora analizaremos esto. ¿Qué significa esto? Pablo está diciendo dos clases de esperanza que tenemos. La esperanza que Abraham creyó como la base de su fe, y la otra fe, la otra clase de esperanza, las cosas que él no creyó. ¿Qué creyó? Él creyó la esperanza de las cosas que Dios dijo, y él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser el padre de muchas naciones, conforme a lo que le había dicho. ¿Quién le dijo? Dios le dijo: así será tu descendencia. Él creyó la palabra del Señor en Génesis. Esa es la clase de esperanza que él aceptó. Pero ¿qué es lo que él rechazó? ¿Qué es la clase de esperanza 2? Es las cosas que tienen base en lo que se ve en la manera humana, con los ojos humanos. A ver, veremos. Él tenía 100 años y Sara ya no era fértil. No, ella ya estuvo muchos años después de tener bebés, pero en el 19, él dijo que en el 19 dice que estaba como muerto. A veces nos sentimos así, estamos como muertos en el 19, pero cuando vio a la matriz de Sara, ¿qué dijo? Que estaba estéril la matriz de Sara. Pero literalmente, en el idioma original, el útero estaba muerto. La matriz estaba muerta. Es algo simple, es algo verídico. La razón nos diría, la ciencia nos diría que está muerta. Biológicamente, la nombramos muerta en su útero. Pero si vemos el 19, eso no lo hizo débil en su fe, porque el 20 dice: sin embargo, respetó a la promesa de Dios. Sin embargo, respetó la promesa de Dios. ¿Cómo? Realmente. ¿Alguna vez has leído algo en la Biblia, aunque no lo dijiste, porque eres sabio? Tú pensaste, ¿qué estás diciendo, Dios? Esto es imposible. El poder del Señor es hecho perfecto en la debilidad. Cuando yo tengo tentación, ¿me puedo escapar? ¿Puedo decir sí a todos estos? El Señor no, como mi hermano, mi vecino acaba de comprarse 3 autos y yo apenas puedo pagar para mí un auto. El ejemplo de Abraham en la confianza del Señor, cuando las cosas humanas, la razón, biología, todas esas cosas, cuando todo eso nos dice no hay esperanza, este ejemplo nos enseña por lo menos 5 cosas. El punto número 2 tiene 5 puntos. Aquí vamos, los 5 puntos, vamos. ¿Qué aprendemos a través del ejemplo de Abraham? La fe es siempre una respuesta a la palabra del Señor. La fe no es como un salto al vacío o a la oscuridad, no. Eso no es fe bíblica. Bíblica fe no cree lo que tú quieres creer, tener pensamientos positivos, hablar la cosa perfecta para que sea así. La fe bíblica es en respuesta a lo que Dios habla. Dios habla, Dios hace, y Él nos dice que podemos creer. Y podemos creer, y nos dice que creer. Abraham no nos dijo, tengo un buen presentir que Dios va a hacer algo. Señor, tuve un sueño. Tengo que tener cuidado aquí. Y en mi y en mi sueño yo estaba cuidando a 8 niños y alguien en Facebook me dijo que no, eso no pasó con Abraham. Dios le dijo, él habló, su palabra es infalible. Él le dijo, yo te hice el padre de muchas naciones. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Abraham? Él respondió en creer la palabra. En segundo, la fe no desespera por la ausencia de recursos humanos. ¿Qué chance había para que ellos tengan niños? Cero. No había esperanza. Era como para desesperarse. No había nada. No podía tener un hijo, pero Dios le dijo que iba a tener multitud. Abraham era un hombre rico, con mucha influencia. Era un hombre con poder, fuerza. Sin embargo, ¿dónde se encontró la promesa de Dios? En el punto mismo donde él era débil, ahí se encontró la promesa de Dios. En el lugar más inadecuado, ahí mismo, en ese lugar, Abraham, en esa parte de tu vida, ahí es donde quiero que tú confíes en mí, Abraham. Confía en mí en esa batalla, en esa debilidad. Dios no te está pidiendo. Tú me vas a confiar en general. No te está pidiendo a ti que lo confíes en general. ¿Qué está pidiéndote? ¿Qué es la cosa que entra a tu mente ahorita? ¿En qué lo tienes que confiar? ¿Le confías en él en ese punto? No en general, pero en ese punto. Tú vas a confiar en mí, dice el Señor, en tus finanzas, en tus batallas, en lugares de tener control, en tu relación matrimonial. Me vas a confiar en hacer la iglesia. La fe es confidente en el poder supernatural del Señor. Él no tiene confianza en cosas, pero las cosas bíblicas no les gusta el super, en las cosas bíblicas no solo se espera, pero anticipa las cosas supernaturales. Dios no tiene límites en las cosas creadas. Él es el que ha hecho todas las cosas, creó todo el mundo, agarra el mundo. Nosotros podemos decir que el Señor no es como nosotros. Él no es un humano súper o en nuestra imagen. No, Él es el rey trascendental. Es el Dios que parte los mares, para los ríos, abre los, da vista a los que no ven, oídos a los que no oyen, a los que no pueden caminar, Él los hace caminar. Él pone a los reyes y los saca a los reyes. Y todo esto. Y en el templo que clamamos, gloria, gloria, Señor. Tú no puedes tomar a lo que es supernatural y sacarlo del cristianismo. Porque en el cristianismo servimos a un Dios supernatural. No es como nosotros. Y eso es porque en el versículo 21, Abraham, estando plenamente convencido que el Dios había prometido, que lo que Dios había prometido poderoso era también para cumplirlo. Él conocía al Señor y él sabía que Dios, cuando hacía una promesa, él iba a cumplir esa palabra. No solo hablaba, pero lo que él habla se cumple. En Isaías 25:1. Hermanos y hermanas, nuestro Señor es eternamente y completamente puede hacerlo. Lo que es imposible para él es posible para Dios. Estoy mirando a mis hijos porque acabamos de aprender eso. Segundo Corintios, el Dios hace que toda gracia abunde para ustedes a fin, ¿qué dicen Isaías 20? Empezaremos. Yo hago algo nuevo. Ahora acontece, no lo perciben. Aún en los desiertos haré camino y río, en los lugares desolados. No, tienes que pararte firme. Camina en fe. No vaciles, porque el Señor puede. Porque el Señor hace lo que Él ha dicho, lo que va a hacer. Número 4. La fe está fortificada en la prueba. La fe es fortificada en el medio de la prueba. ¿Algunos de ustedes les gusta ver los choques de autos en el internet? Cuando la fe bíblica viene frente a frente con los humanos que no pueden. ¿Qué pasa? No solo sobrevive, apenas sobrevive. El Señor dice, cuando Abraham consideró la muerte de su cuerpo, la muerte de la matriz de Sara, ¿qué pasó? Su fe fue fortificada. ¿Cómo? Si nosotros pensamos en eso, ¿cómo trabaja eso? Pensemos en esto. ¿Les gusta levantar pesas? Yo sé que no parezco así, pero a mí me gusta levantar las pesas. Me gusta correr, así que tengo que levantar pesas. ¿Cómo, qué pasa cuando levantamos las pesas? Cuando nuestras fibras musculares crecen. Cuando hay resistencia en nuestras fibras musculares, ¿qué pasa? Entonces, el músculo crece. La fe bíblica es así. Cuando hay se fortalece la fe mediante la resistencia. La fe bíblica es así. Se fortalece mediante la resistencia. En cada cosa que viene a tu vida, esa es la oportunidad para poder ver el poder del Señor, ponernos debajo del poder del Señor. Me encanta orar para alguien. ¿Alguna vez pediste a alguien que ore por ti? ¿Cuántas veces hemos orado? ¿Podrías orar para que Dios se lleve este sufrimiento mío? ¿Puedes orar para que Dios me lo saque, este dolor, esta prueba? ¿Cuántas veces hemos orado eso? Eso no es algo que no es bíblico. Es muy bíblico. Eso, yo no estoy diciendo nada contra eso. Pero muchas veces tenemos que orar que Dios sostenga y haga más fuerte nuestra fe en esa circunstancia. Si tú oras para que la fe sea fortalecida, entonces sí vas a crecer. Todas las cosas que tratamos de que no estén en nuestras vidas. No, no quiero eso, Señor. Eso duele, eso es mal, eso no se siente bien. El Señor ha traído esa resistencia en tu vida. Así cuando hay fe bíblica y encuentras estas resistencias, ¿qué pasa? Crece tu fe. Y punto número 5. La fe glorifica a Dios porque refleja su confianza. Su confiabilidad, me parece que es. ¿Alguna cada vez que lo que Dios ha dicho y lo que pase, lo que pueda haber, cuando hay un abismo entre esos dos y tú dices, Señor, todavía tengo fe en ti. En Pedro primero, en el, ustedes, para que la prueba de tu fe, más preciosa que oro, aunque probada por fuego, sea hallada en alabanza, en gloria, en honor, en la revelación de Jesucristo. A ver, algunos ejemplos. Cuando tú decides no retar, cuando tú decides hablar algo a un hermano cristiano con la probabilidad que pierdas esa amistad, cuando Abraham sabía que era muy anciano para tener hijos, entonces, ¿qué hizo? El versículo 22 dice, la fe le fue contada por justicia. Esa es nuestra fe, es lo que glorifica a Dios en nuestra vida. La fe es preciosa, porque dice, el Señor es digno de que yo le confíe. Entonces, Señor, yo te pregunto, hermanos, te pregunto, ¿tú piensas, tienes fe, que sabes que Dios puede? ¿Hay alguna área en tu vida que completamente no lo puedes confiar al Señor? A ver, si tú contestas, ¿dónde tienes miedo o ansiedad? Ese es el lugar que estamos hablando. Esta es la buena noticia. Nosotros servimos a un Señor. Cuando llamamos lo llamamos a Él, Él nos da el don de la fe. Si tú, última pregunta, ¿Cómo sabemos que nuestra fe no es en vano? Sé que la fe es importante para la salvación. Y creo que Dios va a hacer lo que va a hacer. Pero ¿cómo sé que esto de la fe, creer en Dios, tener fe en Él, no es sonceras? Punto número 3. Porque la resurrección vindica el valor de la fe salvadora. La resurrección vindica el valor de la fe salvadora. ¿Alguna vez has visto a tu vida y has pensado, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy tratando de hacer esta cosa cristiana? ¿Por qué estoy viviendo de esta manera? El resto de la gente que no está en ese lugar, los amigos, estas personas que están aquí, parecen felices. Ser un cristiano, a mí me siento que es muy difícil. Me trae dolor. Tanto de lo que es cristianismo, que a través de la fe somos salvos, al final va a venir el Señor, hay un futuro para los que creemos en Él. Todas esas cosas son cosas que vienen en el futuro, cosas que tenemos que todavía ver. ¿Cómo sabemos que eso es? ¿Alguna vez preguntas eso? ¿Es inútil? ¿Cómo sabes que eso no es inútil? ¿O es una fábula? Porque en una palabra, es a través de la resurrección. El Salvador que caminó en esta tierra, que murió, que fue puesto en el sepulcro, no permaneció muerto, fue resucitado a través del poder de Dios. No es un mito ni una fábula, es un hecho histórico verificado por cientos de testigos. En otras palabras, la fe salvadora no consiste simplemente en creer en Dios. La fe salvadora cree en el 24, en aquel que resucitó de los muertos, a Jesús. ¿Cómo Jesús vindicó? Vindicó significa probar la verdad. ¿Cómo vindicó la palabra de Abraham? Esa es la manera. Él levantó a su hijo, Isaac. Hoy día, ¿cómo ha vindicado su palabra el Señor para nosotros? Al resucitar al hijo de Abraham, a Jesús. La resurrección de Jesús es una promesa. Juan 2:19. Destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Y dice también, porque no abandonaré mi alma en el Seol. ¿Qué pasó en ese momento? Cuando el Espíritu sopló vida. Y cuando Jesús empezó a latir su corazón y sus pulmones se llenó de aire. ¿Qué pasó en ese momento? Dios lo justificó. Tom Steiner dice, cuando Dios el Padre resucitó a Cristo de entre los muertos, fue una demostración de que aceptó el sufrimiento y la muerte de Cristo para pagar, como pago, y que el favor del Padre ya está dirigido hacia Cristo y a través de Cristo hacia aquellos que crecen. ¿Qué dice la resurrección? Dice, grita, dice, el juicio fue satisfecho, la muerte destruida, esclavitud destruida. Que las cosas que Dios prometió a la serpiente al principio, ¿qué le dijo a Satanás? Tú harás su cicatriz, pero él, el hijo de la mujer, te aplastará la cabeza. Eso es exactamente lo que Dios hizo. Cuando Cristo salió de la tumba. Y si tú crees, amigo, como en ese momento, al levantar a su hijo, Dios lo justificó. Y en ese mismo momento Dios te justifica a ti en el verso 25, que Jesús fue por nuestras transgresiones y resucitó por nuestra justificación. Mi justificación es así. Fe en Cristo me une a Cristo para que su vida sea mi vida. Su justificación es mi justificación. Su resurrección es tu resurrección. Dice en Colosenses 1, es el primogénito entre los muertos. Y porque Él ha sido resucitado, tú también. Y en el día cuando Él vuelva, igualmente nuestros cuerpos van a ser resucitados, igual que Cristo. Así que te pregunto, hermano, ¿no pondrías tu fe en Cristo, en Él? ¿No harías eso? Ahorita, Él se para, está listo para darte vida. Pero más que todo eso, la resurrección grita, Dios puede, Dios puede. Si te sientes muerta en tu corazón, adentro, Dios puede. Si te sientes como la muerte en tu cuerpo, Dios puede. Si tú ves todo lo que está roto dentro de ti y en el mundo a tu alrededor, si parece que no hay esperanza, Dios puede.